Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Buenas noches, oyentes de UN Radio. Bienvenidos a su programa Recordar a Nuestros Maestros, un programa realizado por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta. En la noche de hoy me acompaña en la cabina Vincent Restrepo. Quien les habla es Juan David Gómez. Agradecemos en esta ocasión a la librería Al Pie de la Letra, a ilibros.com, a la Corporación Libertad y Democracia Corlide y a UN Radio por hacer posible este programa. Hoy conversaremos Vincent y yo sobre el tema que tendremos el próximo miércoles 19 de julio en un evento público en la Biblioteca Pública Piloto que tendrá por título Luchar por lo Común para Defender Nuestra Individualidad. Esta será una conversación que haremos el profesor Carlos Mario González y quienes les hablan, Vincent y Juan David Gómez, en el marco del evento Conmemoremos, un evento del Centro de Estudios Estanislao Zuleta que trata de recordar acontecimientos del pasado que configuran nuestra individualidad en el presente. Luchar por lo común para defender nuestra individualidad, entonces, será el tema de ese miércoles 19 de julio y tendrá como ocasión la conmemoración de los 150 años de la publicación de la gran obra de Karl Marx, El Capital. Vincent, buenas noches.
Buenas noches, Juan. De mi parte también a todos ustedes que nos escuchan, buenas noches. Como dice Juan, la idea es conversar simplemente sobre este tema tan carnudo siempre y tan importante hoy, luchar por lo común para defender nuestra individualidad. De todas formas, quedan todos invitados, todos y todas invitados, a que nos acompañen el miércoles 19 de julio a las 6:30 en la Biblioteca Pública Piloto, donde conversaremos, pues, como dijo Juan, sobre este tema. A mí me gustaría proponerte, Juan, me decís qué pensás, que empecemos por esta palabra que hay en el título, que siempre es tan problemática, uno nunca parece tenerla pues bien agarrada, que es individualidad, porque uno de inmediato la puede asociar a dos cosas, a individuo o a individualismo. Y uno, digamos que si se pregunta sobre estas cosas, incluso habla con dos o tres personas por la calle sobre el asunto del individualismo, siempre saltan tantas interpretaciones, tantas formas de concebir el individualismo y su relación pues con la otra palabra, con individuo, que yo creo que vale la pena que empecemos por ahí. Es decir, ¿qué estamos entendiendo por eso? E incluso yo arriesgo pues también algo que venía pensando mientras viajaba para acá, y es que uno, por ejemplo, de la mano de Zuleta puede encontrar una relación importantísima entre individuo y, por ejemplo, derechos humanos. Y digamos que hay ciertas condiciones que uno tiene en tanto individuo en una sociedad. Pero cuando uno piensa en individualismo, ya ahí cambia el asunto. No sé si sea, digamos, una falsa contradicción o que haya pues algo más que pensar ahí. Pero sí creo que cuando uno dice individualismo, está pensando, o por lo menos así lo uso yo, en esta característica de esta sociedad en la cual una persona, o más bien un individuo, tiene como la idea de que él se ha forjado a sí mismo, que es hijo de sí mismo, que no necesita al otro, y que, por ejemplo, si es una persona, como se dice hoy, pues triunfadora, exitosa, es porque él ha sido emprendedor, ha hecho su propia empresa, etcétera, ha jugado pues con las lógicas propias de esta época y le ha resultado bien, y entonces tiene ya, digamos, como una concepción del mundo en la cual el otro sobra o el otro es simplemente como fuerza de trabajo para su propia, para su propio consumo. Entonces, bueno, ¿qué opinas si empezábamos por ahí?
Sí, me parece pues importante aclarar esos términos y adicionar también a lo que estás diciendo, que no solamente el triunfador, también la persona que no se siente reconocida como una persona triunfadora en esta sociedad y con los valores de esta sociedad, suele argumentar en la vía del individualismo adjudicándose a sí mismo la culpa de esa imposibilidad. Entonces se suele decir, claro, es que si yo no he triunfado en la vida es porque no he sido un buen emprendedor, etcétera, que obedece al mismo problema, son dos caras de una misma moneda. Por un lado se dice, como soy emprendedor, luego soy hijo de mí mismo, y por el otro lado se dice, como soy un fracasado, pues soy responsable de ese fracaso, luego soy hijo de mí mismo. Me parece muy bien que señales esa singularidad, además porque el título está construido de una manera estratégica para señalar ese impasse que se presenta cuando pensamos la individualidad, porque es que si uno va a defender la individualidad, no lucha por lo común, se suele pensar a partir de esa formulación que trae de individuo, de individualidad puntualmente. Uno lucha por su propia individualidad cuando piensa en uno mismo, le suele decir a uno esta sociedad, piensa en usted, trabaje por usted, póngase usted en primera instancia.
La clásica frase, pues, en mi caso es de un tío que me dice, primero yo, segundo yo, tercero yo. O sea, no se olvide de eso.
Claro, luchar por lo individual siempre pasa por ser el más acérrimo individualista. Ahora bien, cuando nosotros decimos luchar por lo común para defender nuestra individualidad, estamos señalando de que algo falla en ese concepto normal que tenemos de individualidad, y el problema no es la individualidad como tal. Y en eso me parece que es importante hacer la aclaración, porque no es que un hombre como Marx esté en contra de la individualidad ni del individualismo, sino cómo socialmente se concibe, cómo históricamente, cómo por el momento hemos concebido la individualidad y el individualismo. Porque es que los conceptos, y esto es una lucha en la que insiste Marx, son históricos. Para defender la libertad hay que cuestionar la forma como esta sociedad se concibe la libertad. Para defender el individuo hay que cuestionar la forma como esta sociedad se concibe el individuo. Para defender el humanismo hay que cuestionar la forma como esta sociedad concibe el humanismo. Entonces no es que Marx esté negando abstractamente todos estos valores, sino que está criticando la forma como históricamente aparecen. Entonces la crítica reiterada de Marx al individualismo va apuntando a esa forma abstracta de individualismo, ¿sí? Ese individualismo que no conversa con nada, ese, como vos bien decís, que cree que es que uno es hijo de uno mismo, ese individualismo abstracto, ese individualismo que no tiene en cuenta todas las relaciones sociales que tuvieron que pasar por uno para que uno fuera uno, desde su familia hasta las instituciones que lo atraviesan, ese individualismo que no se da cuenta de que uno es una producción social, es el que critica a Marx. ¿Por qué hacer la crítica? Porque es que es muy fácil. Si yo parto de que yo soy responsable de mí mismo, que yo soy el único que agencia todo lo que en mi vida pasa, entonces yo soy enteramente responsable de todo lo que pasa. Y si soy enteramente responsable, pues si me va bien, entonces si soy exitoso, soy virtuoso, y si me va mal, como soy responsable, pues entonces soy malo. Esa es la falacia sobre la que se construye el individualismo de tinte burgués que está criticando Marx, y lo que sería un individualismo logrado sería precisamente el que tenga en cuenta las relaciones sociales que aparecen ahí. Si yo tengo en cuenta las relaciones sociales, pues entonces el aflore del individuo será precisamente por vía de la lucha por lo común. Ese es el sentido un poco que hemos traído para conversar aquí en esta ocasión y para que conversemos también el miércoles 19.
Y que en ese sentido pareciera una contradicción el título, cosa que me gusta mucho porque eso, cuando uno encuentra primero que hay algo contradictorio, luego se pone a pensar y parece en realidad que no, o viceversa, pues que uno encuentra que algo cuadra y se pone a pensar y resulta que es contradictorio. Me gusta mucho porque permite que aflore muchas ideas, en este caso una, y es que dice luchar por lo común para defender nuestra individualidad, es decir, la individualidad, como lo decías vos ahorita, pareciera ser algo, digamos, en términos así, digamos, a vuelo de pájaro. Vos luchás por la individualidad luchando por lo propio. Es decir, vos no te metes a luchar por algo global si lo que querés es algo que te beneficie a vos. Ahora, este título nos implica una desviación o un cambio, pues, de esa mentalidad, y es que vos vas a la defensa de algo que te beneficie a vos, pero no porque luchas por la defensa de puntualmente la situación tuya, sino porque lo haces políticamente Y ahí con políticamente yo incluiría históricamente, estructuralmente. Y entonces vos luchas políticamente, vos luchas estructuralmente por algo que al final nos, pues te beneficia a vos, pero no solamente a vos. Es decir, es una conquista para todos. Un ejemplo que en un momento vos me lo ponías era que una mujer pues dotada de elementos históricos, de elementos sociales, de elementos políticos al fin y al cabo, no piensa que si quiere cambiar la situación de represión que el esposo ejerce sobre ella, entonces ella, pues una salida digamos poco política sería discutir con ese hombre puntualmente, que en algunos casos pues también debe ser así. Sin embargo, para que eso sea una salida política, una salida que luche por lo común, vos haces ese caso como una muestra de algo global, es decir, de una problemática social, por ejemplo, la larguísima historia de represión que el hombre ha ejercido sobre la mujer, y a partir de eso, entonces vos ya no sos una mujer peleando con tu marido, o peleando con tu padre, o peleando con el que sea, pues, que sobre el cual, el que sea, pues, que ejerza esa represión, sino que vos ya luchases por todas las mujeres. Es decir, porque esa situación que reconoces que es política, que reconoces que no es de un caso particular o de un caso allí, un caso allá, sino que es global, todos los individuos, mujer de una sociedad, pueda cambiar para todas.
Sí, en ese sentido habría que señalar que es que uno lucha por lo de uno, no en ese inmediato que se le aparece a uno. Es decir, la lucha por la individualidad atañe a la humanidad. La lucha por la independencia de la mujer no es una lucha de una mujer sola con ese opresor particular, llámese padre, llámese marido, sino que es la lucha por la emancipación del género mujer, la emancipación de ese género, que es una lucha que precisamente no atañe solamente a las mujeres. O sea, los hombres que reconocemos la importancia de esa emancipación también nos sumamos a esa lucha. O sea, uno no puede, y eso es un vicio que ha generado este individualismo burgués, que es que si yo pienso primero yo, segundo yo, tercero yo, uno no puede cooperar en nada en la lucha de los otros.
O que si, por ejemplo, coopera en alguna cosa es solamente con los que son exactamente iguales a uno, y que entonces, si tengo un problema y ese problema lo tiene otro, solamente me puedo juntar con él en función de ese problema.
Claro, como decir, o sea, yo milito por la causa de la emancipación de las mujeres porque de alguna manera me conviene. Entonces yo soy hombre y como me conviene la emancipación de las mujeres, milito por esa causa. Pero la pregunta que uno tiene que llevar más allá es, ese personaje que no está en situación de conveniencia, sino que realmente es, podríamos decir en términos generales, ajeno a esa lucha, que no va a salir más beneficiado, incluso que podría perder muchos de sus privilegios, y aún así decide sumarse a esa militancia, ese personaje que hay muchos. El ejemplo de Marx y Engels, o sea, Engels era un hombre muy adinerado, con muchas propiedades, un hombre cuya situación burguesa era de las más privilegiadas, pero aún así él reconoció la importancia de que es que no es el uno por uno, no es el solito, no es yo con yo, sino la importancia de la emancipación de la humanidad. Engels estaba en una lucha que necesariamente iba en contra de su clase social. Engels estaba en una lucha donde él, como poseedor de medios de producción, iba a salir afectado, y una persona que diga yo, pues directamente diría, no, pues Engels no tiene nada que hacer en esa lucha, Engels antes debería estar en contra. Pero al contrario, lo que hace un hombre como Engels es apropiarse de la lucha del proletariado para decir, es que las relaciones, como se están tramitando la riqueza y la economía en nuestro tiempo, es injusta. Yo no soy un proletario, pero yo reconozco objetivamente que esa lucha es necesaria darla, y yo milito, bueno, con ellos.
Disculpa que te interrumpa, es que me recordaste dos cosas que creo que son importantes. Una es esa frase, pues, de clásica de Voltaire, que dice, yo puedo no estar de acuerdo con lo que usted dice, sin embargo yo moriría por el derecho que usted tiene a decirlo, ¿cierto? En ese sentido es que no es pelear, no es luchar por las cosas que directamente me van a beneficiar a mí, sino que es que yo lucho es para cosas que, por ejemplo, puedan beneficiar a toda la humanidad, incluso si yo no estoy ahí, uh-huh, ahí metido, como lo decís pues con Engels. Y otra, una escena que me gustaría que la pensáramos pues un poquito, es una escena de una mujer que vi pues en una serie, una mujer que estaba en una marcha de los derechos de las mujeres, con la particularidad de que esta era una mujer transgénero, Uh-huh. Y de inmediato se armó pues un pequeño corrillo de mujeres que entonces la instaron a que por favor saliera de la marcha porque no era una verdadera mujer. A mí eso me pareció increíble, pues, y además había mucha rudeza también, porque ya le estaban amenazando, era con el golpe, como que se va porque es que usted no es de esta lucha. Y bueno, obviemos por un momento el hecho de que pues esa discusión de que una mujer transgénero es o no mujer, porque es una... En el hecho de uno decirlo ya está marcando mujer, transgénero, pero mujer. En fin, obviemos eso por el momento. Pensemos en esto, en la actitud de unas mujeres que, por ejemplo, están luchando por algo, están luchando, por ejemplo, por la emancipación de las mujeres. Sin embargo, cuando hay algo del orden de otro tipo de emancipaciones, entonces ahí ya como que no es pelea de ellas. Te lo puedo poner en este otro sentido. Yo puedo ser un gran militante de los derechos de los negros, uh-huh. pero en el momento en que me dicen, ah, pero es que es negro LGBTI, o es una negra que, por ejemplo, no está luchando por los derechos de los negros, sino también por los de las mujeres, entonces ahí como que ya esa lucha no tiene que ver conmigo. A mí eso me parece muy, por decirlo menos, esquizofrénico. Es que uno como lo decís vos, pues, con Engels, que me gusta mucho ese ejemplo, vos, por ejemplo, luchas, y la humanidad en eso es un ejemplo, por los derechos de los animales, más allá de que los animales no tienen cómo reclamar sus derechos frente a la muerte pues tan sistemática que el ser humano tiene con ellos. Por ejemplo, la naturaleza, que tampoco tiene una manera de marchar, de expresarse, de decir por favor no nos aniquilen. Sin embargo, el ser humano hace de eso, digamos, no sé vos cómo lo pensás, la identificación que hay con ese otro, es decir, si bien la naturaleza es algo exterior, el ser humano lo incluye como parte del mundo en el que vive. Entonces tiene ahí una conciencia desde la cual dice, ojo, es que también la naturaleza tiene que tener derechos. Entonces no podemos talar árboles a lo loco, porque ahí también pues tenemos que pensar no solo en nosotros mismos, sino también en el mundo. Y cuando nosotros pensamos en la defensa, por ejemplo, el de la naturaleza, pensamos no en el presente inmediato en el que vivimos, sino también en las generaciones futuras.
Claro, no, a mí me parece que tocas dos temas fundamentales. Pues incluso uno podría decir, bueno, y si el egoísta sale diciendo precisamente porque la naturaleza no puede reivindicar derechos, no los tiene, porque es que se supone que uno reivindica es lo de uno, y si los animales no pueden reivindicar derechos, luego no los tienen, habría que extender más la pregunta, bueno, entonces los niños no pueden reivindicar claro, derechos, ajá. Y tendrán derechos solamente cuando los niños se articulen políticamente y peleen por ellos. No, o sea, es cierto. Y eso se debe a un problema típico de reducir el margen de la reivindicación del derecho a una exigua minoría, ¿cierto? Solamente a los directamente afectados. Y vos pones dos situaciones donde a mí me parece que es el mismo caso. Aquel que reivindica unos derechos que no son los suyos, ¿sí? Y citas la conocida frase de Voltaire, pues yo no comparto tu postura, pero estoy dispuesto a morir para que esa postura tenga derecho a ser manifestada. Y aquel que dice, esta es mi lucha, luego no se meta nadie más porque es mi lucha. Y pones un caso pues bien particular de un grupo de mujeres que excluyen a una mujer transgénero porque no la considera una mujer. ¿Qué hay de común en estas situaciones? Que cuando uno dice en la primera situación, yo lucho solamente por lo mío, luego el que dice voy a morir por los ideales de otro es un loco, es igual a ese que dice es que yo lucho por la reivindicación de los oprimidos, luego el otro que no es un oprimido pues que se vaya porque esta no es su lucha, ese es un loco. La categoría que hay que reivindicar siempre es la categoría de humanidad. Es algo que decía Marx también en una conocida controversia que tiene con Bruno Bauer, que lleva por título Sobre la cuestión judía. Bruno Bauer argumenta que es que la emancipación de los judíos en Alemania tiene que tener lugar bajo determinadas condiciones, pero esas condiciones terminan siendo excluyentes porque dices la categoría judío la que se tiene que emancipar así, 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 en oposición a otras figuras sociales, y lo que contesta Marx es que la emancipación de los judíos es la emancipación de la humanidad. En ese sentido, un no judío, en tanto está en función de la emancipación de la humanidad, militaría también por esa causa. Y el mismo judío que milita por esa causa no cierra la puerta a la emancipación sola de los judíos, sino que va más allá, y es a la emancipación de la humanidad siempre. Y me parece importante ese señalamiento, porque es que tocamos un concepto como el de tolerancia, por ejemplo, que hoy se entiende muy mal. Por tolerancia a nosotros nos hacen pensar en una cosa totalmente pasiva. Una persona es tolerante cuando aguanta, ¿sí? uno dice, soy intolerante a las lactosas porque no la digiero, y soy tolerante a las lactosas porque pasa y no pasa nada, ¿cierto? Entonces uno, como por analogía, piensa que es que la tolerancia es sencillamente que uno no tenga problema con eso otro. Entonces, si hay emancipación de las mujeres, pues bueno, yo soy tolerante, entonces yo dejo, pero si veo que mi vecino golpea a su esposa, pues como soy tolerante, dejo porque aprendieron a vivir así, entonces hay que dejar, ¿cierto? Esa tolerancia como el dejar hacer es sumamente problemática porque confunde los términos nuevamente. La tolerancia, cuando se origina en la época de Voltaire, la época de la modernidad, surge como un concepto práctico, no pasivo. Tolerar es precisamente luchar en función de aquello en lo que yo no participo por principio, pero en tanto ese que participa es un ser humano, me concierne, ¿sí? Y entonces, tolerante no es el que dice, bueno, hay una lucha por las mujeres, dejémoslas, pero también hay una lucha en contra de las mujeres, pues también dejemos. Tolerante es el que dice, hay una lucha por las mujeres y así yo no sea mujer, yo me identifico con esa lucha. Tolerante es el que actúa, no el que aguanta, no el que deja. Hay un texto muy famoso de Marcuse, que yo hablaba de ese texto con vos alguna vez, que se llama Tolerancia Represiva, donde Marcuse saca la conclusión, es que si tolerancia es aguantar todo lo que el capitalismo haga, si tolerancia es dejar que las cosas sigan con su curso normal, pues habría que criticar el concepto de tolerancia, habría que volver a ese concepto moderno de tolerancia que es praxis, y habría que ser intolerante a esta forma de tolerancia que está de moda, ¿sí? La tolerancia no es esa cosa que se nos ha enseñado hoy día de que hay que dejar que las cosas pasen, sino precisamente la tolerancia hay que articularla con la humanidad y reivindicar. En tanto yo soy un ser humano, las luchas de los seres humanos me conciernen. Y eso pues habría que decirlo también, es que si yo soy una mujer y estoy militando por la emancipación femenina y hay un transgénero en mi lucha, y yo digo, no, es que no haces parte de esta lucha porque es que estamos hablando solamente de mujeres, si la categoría de mujer lo que hace es obnubilar la categoría de humanidad, entonces hay un problema con los límites de esa categoría, ¿sí? Hay que ir es a una postura más radical, la emancipación, luchar por lo común para defender la individualidad, nos lleva a decir que hay que defender la categoría de humanidad, y no por la mera categoría, sino porque solamente en la humanidad se puede aflorar la individualidad. Si yo le pongo coto cada vez más al concepto de lucha que estoy llevando, si yo estoy luchando por los negros, pero solamente por estos negros, si yo estoy luchando por la mujer, pero solamente por esta mujer, si yo le pongo coto a esas categorías, pues entonces caigo en una nueva forma de exclusión social, que es solamente los que se parecen a mí. Cuando yo lucho por la individualidad, lucho por lo común, lucho por el género.
Respecto de eso, y también para que terminemos por hoy, te quiero hacer una pregunta. Es que vos hablas de la categoría humanidad y de todas formas eso tiende a ser un poquito abstracto, ¿cierto? Es decir, los humanos o la humanidad como categoría existe, sin embargo, cada humano es una concreción y no puede existir la categoría humanidad si no están esos seres concretos que hacen esa categoría. Es decir, si no existieran los seres humanos no existiría la categoría humanidad, precisamente porque en la concreción de ese niño, en la concreción de esa mujer, en la concreción de ese negro, está la categoría de humanidad. Entonces me gustaría mucho que abordáramos eso, sin embargo, pues por esta vez se nos acaba el tiempo. Te propongo que continuemos dentro de 8 días y que abordemos desde aquí, desde esa categoría humanidad y lo abstracta pues que se nos representa.
Y me gusta mucho que lo pongas así, además porque con eso das pie para que conversemos la semana entrante sobre el problema de los derechos humanos, porque es que tenés toda la razón. O sea, si la humanidad se deja como un concepto abstracto y si no se mira la concreción de la humanidad, la concreción histórica, que es que no es lo mismo el hombre griego que el hombre medieval, que el hombre moderno, si no se mira la concreción histórica, pues terminamos haciendo también de humanidad un concepto ideal que poco tiene para decirnos respecto a la humanidad de carne y sangre. Y eso es lo que ha pasado precisamente en el liberalismo. Cuando se define humanidad en términos abstractos, se hablan de derechos humanos que operan muy bien en el papel, pero que habría que hacer cierta crítica respecto a lo concreto. Creo que ese podría ser el tema del que nos encarguemos la sesión entrante, discutir esa relación de lo colectivo, de lo individual, de cara a la humanidad, que es la humanidad, y ahí hablar también de los derechos humanos un poco.
Listo, entonces creo que tenemos buen tema para la próxima. Y a nuestros amables oyentes les agradecemos mucho su atenta escucha. Y entonces les habló Juan David Gómez, Vincent Restrepo, miembros del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Carlos Mario no nos puede acompañar hoy, les manda muchos saludos y nos vemos entonces, o nos escuchamos más bien, dentro de 8 días.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.